Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy se cumplen 8 años del fallecimiento del mito del racinguismo Nando Josu. El eterno Nando, que desde el cielo guía a su querido Racing, que este año está ilusionando a sus aficionados con la opción de pelear por entrar en los puestos de playoff de ascenso a Primera División. Su memoria, como la de otros mitos como Manolo Preciado, seguirá viva entre todos los racinguistas y los que tuvimos la oportunidad de conocerle. Anoche finalizó la jornada en Segunda División con la victoria por 1-0 del Tenerife sobre el Eldense, que no influye nada en la clasificación del Racing, ya que los dos clubes están por debajo en la tabla respecto a los cántabros. Con los 3 puntos sumados, los insulares son 13.º con 36 puntos a 3 del Racing y adelantan a los alicantinos en 1 punto, que se quedan con 35 en el puesto 15º a 6 puntos del descenso. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Deportes, el mediodía COPE Cantabria, te cuento la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Lo último es que el club y la ONCE han convocado a los medios de comunicación para mañana, miércoles, a las 12:30 del mediodía en el Sardinero. ¿Por qué? Pues porque van a presentar un cupón conmemorativo con motivo del 111 aniversario del club racinguista, además de otras acciones a desarrollar en el partido de la Liga en Segunda División contra el Leganés de este sábado. Por cierto, tras el descanso de ayer ha habido novedades en el regreso al trabajo, la mayoría negativas. Varios jugadores no se han ejercitado con sus compañeros, esperemos que sea por un control de cargas programado por el cuerpo técnico y médico del club. Es el caso de Manu Hernando y Dani Fernández, dos defensas titulares que ante la escasez de efectivos, dado que varios están saliendo de lesiones como el caso de Mantilla, pues habrá que cuidarles y mantenerles entre algodones ante la visita del Leganés en el Sardinero. Tampoco ha estado Rubén Alves, algo que sigue preocupando el central, uno de los mejores de la plantilla. Es cierto que desde hace meses no goza de la continuidad de José Alberto, no tiene apenas oportunidades como titular y que después de sus problemas en la rodilla, bueno, parecía que los había superado, había entrado en la convocatoria, no jugó ni un minuto y hoy tampoco ha estado con sus compañeros. Tampoco ha estado Clement Grenier, veremos a ver si se puede recuperar, ni Andrés Martín, que en este caso sigue en su puesta a punto de su rotura fibrilar. Quizá la semana que viene sea cuando poco a poco vaya entrando en la dinámica de grupo. Hoy ha pasado por sala de prensa Germán Sánchez. Ha explicado cuál es la sensación del vestuario racinguista tras la derrota clara frente al Albacete este pasado fin de semana.
Pues la sensación, un poco, como te he dicho, no es agridulce, una sensación pues de malestar, porque no fuimos nosotros, hay que ser autocrítica, no fuimos como hace 7 días contra el Español, tenemos que tenerlo claro de salir tanto fuera como en casa igual, verdad que es un rival también y te pone las cosas complicadas, a veces sale, otras no. Nosotros salimos toda la semana igual, aunque no salga, pero bueno, es lo que te he dicho, enfrente hay un rival. Y la sensación, pues, ayer mismo ya queríamos jugar el partido contra el Leganés, ¿no? Para quitarnos un poco la desazón del partido de Albacete.
Le han preguntado también con su experiencia en esto del fútbol profesional, ¿qué explicación puede encontrar a ese cambio entre el Racing y el Sardinero y los de fuera de casa?
Bueno, sinceramente no tiene explicación. Enfrenta a un rival que te pones apuro, lo que te he dicho, ¿no? Nosotros los comienzos de partidos anteriormente no arrancamos bien, esta vez sucedió en el segundo tiempo y es verdad que con los 4 o 5 ocasiones que tuvieron, si vinieron un poco arriba y ya nosotros pues igual nos protegimos un poco más de la cuenta, ¿no? No debió ser así, pecamos de no ser agresivos, de no igualar los duelos, el no ser intenso y nosotros en eso no podemos fallar, en otras cosas lo que quiera, pero en eso nosotros no nos podemos relajar.
Por último le han consultado qué tal con Manu Hernando, su nuevo compañero desde el mercado de invierno.
Bueno, pues he jugado prácticamente con todos los compañeros centrales, me he sentido a gusto con todo, con Manu igual, un chico que ha venido con muchas ganas de aprender, de adaptarse, ya conoce un poco lo que es el Racing, lo que rodea. Y
pues muy bien, con Manu Hernando, esa complicidad en el centro de la defensa, en un instante van a dar las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:30 hasta las 4 de la tarde. Estamos en directo en COPE Más Cantabria, en el programa deportivo de referencia en cuanto a la información de Racing, en cuanto a las actividades del fin de semana, celebrando ese 111 aniversario de Racing, de su primer partido contra el Strong. Bueno, pues hay actos programados para el mismo viernes 23, que es cuando se conmemora precisamente ese 111 aniversario. Va a haber en el Parque de Mesones muchas actividades, también el día del partido en el carril bus de la Gradona, el sábado 24. Bueno, mañana es cuando te iré diciendo todo lo que está preparado para que te organices y lo tengas clarito. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar a Germán en sala de prensa comentando pues la actualidad del equipo.
Bueno, Germán, cuéntanos cómo visteis el partido del otro día, que fuera de casa volvisteis a no encontraros del todo cómodos, ¿no?
Sí, fue un partido, excepto los primeros 15-20 minutos, que creo que comenzamos bien. Era un poquito nuestro deber, los comienzos de partidos y demás, y a partir de ahí, pues es verdad que ellos, sin hacer mucha cosa, pues a base de transiciones y demás, sí que un poco ellos se metieron en el partido, ¿no? Pero ya te digo, es una práctica que está sucediendo, ¿no? Todas las jornadas, puntuar fuera de casa es muy difícil, nosotros lo sabemos, nos pasa, no lo tengo que decir yo. Y tenemos que apretar un poco las tuercas, sobre todo fuera de casa. Si queremos estar ahí arriba, sabiendo, no perdiendo la perspectiva del primer objetivo, pero si queremos estar ahí arriba, fuera de casa, tenemos que dar un salto todos, ¿no?
¿Cómo se explica, Germán, que saltéis tan bien a la primera parte y tan mal a la segunda? Porque en apenas 10 minutos os crean 5 tiros a puerta, os meten ese primer gol.
Bueno, sinceramente no tiene explicación. Enfrenta a un rival que te pones apuro, lo que te he dicho, ¿no? Nosotros los comienzos de los partidos anteriormente no arrancamos bien, esta vez sucedió en el segundo tiempo, y es verdad que con los 4 o 5 ocasiones que tuvieron, si vinieron un poco arriba, ya nosotros, pues igual nos protegimos un poco más de la cuenta, ¿no? No debió ser así. Pecamos de no ser agresivos, de no igualar los duelos, el no ser intenso, y nosotros en eso no podemos fallar. En otras cosas lo que quiera, pero en eso nosotros no nos podemos relajar.
¿Cómo te encuentras tú después de la semana pasada entre algodones en los entrenamientos? Pero bueno, estuviste para el partido, ¿cómo estás?
Sí, bueno, tuve ahí una pequeña rotura en el piramidal, una lesión que no te impide ejercer en los partidos, entrenamientos y demás. Y bueno, al final programamos la semana para gestionar un poco de carga y pude llegar con total normalidad al partido.
Parece que le está dando confianza esa pareja de centrales a José Alberto. Las decisiones que está tomando desde la llegada de Manu son que tú seas su acompañante. ¿Cómo lo estás viendo esa pareja?
Bueno, pues he jugado prácticamente con todos los compañeros centrales, me he sentido a gusto con todo, con Manu igual, un chico que ha venido con muchas ganas de aprender, de adaptarse, ya conoce un poco lo que es el Racing, lo que rodea, y yo creo que pues ha caído de pie, ¿no? Y eso pues aumenta la competitividad, ¿no? Entre nosotros, entre los centrales, y eso para el entrenador pues es beneficioso, ¿no?
Esta semana Leganés, el actual líder de la categoría, pero en el Sardinero, me imagino que lo enfocáis con ganas.
Pues sí, prácticamente después de la derrota el otro día, por ayer pues ya queríamos jugar, ¿no? El siguiente partido, lo tenemos en casa, viene el líder, creo que mayor ilusión que esa no es ninguna, mucho respeto, pero no miedo, ¿no? Y sobre todo aquí en el Sardinero, lo respetamos mucho, vienen de una dinámica, de una temporada en general bastante completa, y ya te digo, pues con nosotros, con la afición, intentaremos coger los 3 puntos.
El Sardinero, y además en la semana del 111 aniversario, con lo que se espera por parte de la afición, tanto en la previa como fue el otro día, ¿no? Contra el Español, que los jugadores que han hablado desde entonces nos hablaban de que ya desde el primer momento, que casi ese primer gol lo mete la afición.
Totalmente de acuerdo. Con esos recibimientos, pues lo que te hace estar en nubes, ¿no? Es como dicen, ¿no? Marcar el primer gol ellos y ya nosotros pues ya desarrollarlo. Y lo que te digo, que con el aniversario de Rancid, pues con eso tenemos que tirar hacia adelante, animar a todos como lo están haciendo esta temporada, felicitar también por la otra parte las personas que vino el otro día en Albacete, y si juntamos un poco pues estaremos más cerca de ganar.
¿Cómo estás viendo la categoría, Germán? Porque El Racing gana dos partidos, todos empezamos a mirar hacia arriba, luego pierde uno, ya nos empieza a entrar otra vez el miedo. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, el miedo no sé si estará fuera. Yo personalmente leo muy poco la prensa, pero dentro del equipo, bueno, intentamos estar equilibrados, ¿no? Ni la semana pasada íbamos a ganar todo, ni ahora vamos a perder todo. Yo creo que en una liga como esta, tan regular, pues, te dan tiempo a tener varias dinámicas, ¿no? Tanto en derrota como en victoria. Yo creo que hay que ser un poco estable, ¿no? Y no sé, yo te he dicho que no leo mucha prensa ni nada, no sé el entorno, sé lo que es la masa social de Racing. Y hay que ir todos de la mano, ni ponerse a las nubes cuando se gana y tampoco ser muy pesimista cuando se pierde. Yo creo que hay que estar en una línea regular y así se conseguirá las cosas, que el primer objetivo ya sabemos cuál es.
¿Qué sentimiento tiene el vestuario después de nuevo una no buena versión fuera de casa? Porque la sensación es que el aficionado, por lo menos hablo por mí, es llegas con ilusión una vez más al partido de fuera, después de haber ganado en Amorebieta, después de el gran partido que se hace contra el Español, pero no acaban de salir las cosas, y eso que, como decías, empezó bien, ¿no? El encuentro frente al Albacete. ¿Cuál es la sensación que tenéis?
Pues la sensación, un poco, como te he dicho, no es agridulce, es una sensación, pues, de malestar, porque no fuimos nosotros, hay que ser autocrítica, no fuimos como hace 7 días contra el Español, tenemos que tenerlo claro de salir tanto fuera como en casa igual, es verdad que es un rival también y te pone las cosas complicadas, a veces sale, otras no, nosotros salimos toda la semana igual. Aunque no salga, pero bueno, es lo que te he dicho, enfrente a un rival. Y la sensación, pues, ayer mismo ya queríamos jugar el partido contra el Leganés, ¿no? Para quitarnos un poco la desazón del partido de Albacete.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
¿Estás buscando tu nuevo hogar? Activa Norte lo tiene para ti. Nuestro compromiso es contigo. A través del mejor equipo humano podemos ayudarte a encontrar el lugar más acogedor para tu familia. Consúltanos en el 942 702606. Estamos muy cerca de ti con nuestras oficinas en Cabezón de la Sal, Torrelavega, Sarón, Renedo de Piélagos, Los Corrales de Buena y en activanorte.com, con la calidad de Afilia.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-040178
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Vuelve a Torrelavega la carrera de las empresas. El domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana te esperamos en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Vicente Trueba, como líder de tu empresa o haciendo equipo con otros 3 compañeros. ¿Quieres recorrer 5 o 10 kilómetros? Entra en carreradelasempresas.eldiariomontañes.es y consigue tu dorsal. Organiza El Diario Montañes, patrocina el Ayuntamiento de Torrelavega.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Tres y 39 minutos, bueno, después de conocer la última hora del equipo, en donde hay muchos jugadores que no están disponibles de momento y, como te digo, ojalá sea por un control, gestión de cargas, pues eso, me extraña que Manu Hernando, que a Dani Fernández, titulares indiscutibles con el técnico, a la espera de lo que suceda con Álvaro Mantilla, pues no han estado disponibles ninguno y, como digo, ojalá sea porque ante la visita del líder, pues hay que estar controlando un poquito esos esfuerzos. También era hoy la primera primera sesión, primera toma de contacto semanal. Quedan todavía varias antes del partido del sábado. Vamos a hablar de todo ello un poquito con amigos de esta casa, además gente sosegada, gente medida. A mí me gusta cuando hay una época, una racha mala, y en este caso no es una racha, sino una excepción por no conseguir ganar, puntuar y ni siquiera jugar un buen partido en Albacete, un rival que está o estaba en zona de descenso, pues quiero conocer de esa forma mesurada cuál es la opinión de dos grandes racinguistas como Javier Menéndez Llamazares y José Ramón Esquiaga. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Jaime.
Saludo también a José Ramón Esquiaga, director de Cantabria Negocios. ¿Qué tal José Ramón? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime.
Bueno, empiezo con Javier, porque yo no me esperaba esa versión racinguista en Albacete después de doblegar de forma clara a un aspirante al ascenso como el Español en el Sardinero. Bueno, miento, no es que no me lo esperaba. Pensaba que no, que íbamos a tener esa continuidad tras el triunfo en Amorebieta, la victoria en casa, y que habíamos dejado un poquito esos fantasmas de la mala imagen fuera de casa, pero no, no ha sido así. No es que no ganáramos ni empatáramos, es que merecimos perder, Javier.
Yo creo que es que nos ha pasado a ti, no solo a ti, sino a mí y a todos, porque ya se nos ha olvidado que este es nuestro Racing de siempre. Y que cuando llegan estas alturas de la temporada, curiosamente es más difícil ganar a los de arriba que a los de abajo, ¿no? Perdón, al revés, a los de abajo que a los de arriba. Y este año que no andamos nosotros con apuros y somos o aspiramos a ser de los de arriba, pues nos toca sufrir esa pequeña maldición, ¿no? Y además llevamos echando cuentas desde finales del año pasado, aunque vamos a entrar en playoff, y cada vez que asomamos, chicos, nos hacemos tantas ilusiones que luego yo creo que hasta los propios jugadores, o sea, llegaron allí pensando que iban a hacer un gran partido, salieron con muchas ganas, pero luego la realidad nos golpeó y mucho.
¿Tú cómo lo viste, José?
Pues un poco parecido, ¿no? Yo, al hilo de la introducción que hacías, yo sí, no me esperaba la reacción. Yo, la verdad es que ya, después de todo lo que llevamos de temporada, yo creo que casi en los partidos de fuera de casa, pues hay motivos para esperar el Racing que vimos el otro día, ¿no? Que nos decepciona y que por mucho que veamos que luego en casa mejora y que ves otro equipo, pues fuera estamos viendo prácticamente siempre el mismo, y eso se junta un poco lo que dice Javi, que al Racing yo creo que los equipos de abajo que no tienen complejos a la hora de sacar el balón, de bueno, pues no arriesgarse a la presión alta de que hace el Racing, pues se la atragantan, ¿no? Y yo creo que unir un poco todo, pues
claro.
Yo, pues no es sorprendente lo que pasó.
Yo, Javier, hemos escuchado hace unos minutos la declaración de Germán Sánchez, un tío veterano que sabe de qué va esto del fútbol profesional. Le han preguntado textualmente qué explicación da a ese cambio de imagen y al menos públicamente dice, mira, sinceramente no le veo explicación a ese cambio de versión del Racing. O sea, preguntaros a vosotros qué explicación dais es casi como, no sé, el misterio de la Santísima Trinidad. Es muy complicado ver por qué el Racing es así de competente y solvente en casa y fuera es el doctor Hyde. Es incomprensible ver cómo bajan muchísimos enteros a nivel de competitividad. ¿A quién miramos? ¿Al entrenador? ¿A los propios jugadores? Porque yo estoy de acuerdo y pongo otro tema encima de la mesa. Yo cuando veo un balón dividido no me creo que José Alberto no diga no metas la pierna. Es decir, cuando los del Albacete el otro día iban con fe, con ganas, con pundonor a cualquier balón dividido, un ejemplo es nuestro Ricky, el ex jugador del Racing, que hubo una acción que se tiró al suelo pues como un animal a buscar esa pelota dividida. Ese hambre no lo vino el jugador del Racing y no me creo que José Alberto les diga, oye, cuando veáis un balón dividido quitar la pierna por si eso hacen daño.
Hombre, pero es que ese hambre normalmente donde se ve, en los que se están jugando la vida, se ve mucho más, además, a final de temporada, y este año tenemos la suerte de no estar con esos apuros, ¿no? De todos modos, si recuerdas hace 15 días la imagen que dio el Racing contra la Morevieta, era muy distinta, o sea, era justamente lo que nos hizo el Albacete a nosotros. Yo no creo que sea falta de un problema de jugadores, ¿eh? De hecho salieron vamos como lobos y hubo una doble ocasión casi nada más empezar que hubiera cambiado el partido por completo, ¿no? Si al delantero no se le hubiera ocurrido ese atapar el palo a Higinio, hubiéramos tenido un partido muy, muy, muy diferente y se habría puesto muy a favor. Lo que pasa es que yo creo que luego le ganó la partida completamente el míster rival a José Alberto, y esta vez hay que decirlo así. O sea, simplemente teníamos un partido que iba, parece que se inclinaba hacia nuestro lado y nos taponaron inmediatamente.
¿Es así, José? ¿Tú crees que es porque cuando los equipos se juegan la vida meten más la pierna que los que aspiran a un objetivo más ilusionante, como es, por ejemplo, jugar en Primera División?
Pues no lo sé, porque, a ver, yo creo que el gran misterio es el que planteabas tú al principio, ¿no? ¿Por qué ese cambio de imagen de los campos de Espora a fuera de casa? Y yo creo que el Racing mete el pie como el que más en casa. Y fuera es verdad que le suelen ganar en intensidad a los rivales. ¿Por qué? Pues la verdad es que, no sé, tiene que ser ese intangible que yo creo que cada vez valorábamos menos, que es ese ánimo de la grada que tiene más importancia de la que pensamos. Incluso en Amorebieta, que yo creo que prácticamente éramos mayoría, o eran mayoría los aficionados de Racing, pues quizá eso tiene más influencia en el caso de nuestro equipo ahora mismo, ¿no? Que lo que pensamos, digo por buscar una explicación, porque yo sí me apunto a que no la tiene, ¿no? Porque incluso fuera de casa podríamos pensar que ese Racing que roba y que transita y pues tenía que tener más posibilidades y más opciones de las que tiene. La verdad es que es difícil encontrarle explicación.
Oye, mirando al banquillo, ¿qué os pareció la gestión de los cambios el otro día, minuto 72, incluso perdiendo el Albacete, es el que modifica su sistema de juego o cambia jugadores antes que el Racing, lo de Cain antes de Baturina de nuevo? Yo no sé qué mensaje quiere trasladar ya José Alberto al delantero, porque a mí ya me parece una mala broma el hecho de que te traigas en el mercado de invierno y no barato a Rocco Baturina para que esté mirando el partido prácticamente desde el banquillo todo el rato. ¿Qué os pareció? ¿Hay caso Baturina? José, sigo contigo.
Pues la verdad es que a mí me sorprende mucho que Baturina esté jugando poco, pero vamos a pensar que está justificado, pues claro, si está justificado porque no está en una forma adecuada para competir por ser titular, pues quizá alguien tenía que haberse dado cuenta, ¿no? Porque son pocos partidos los que se puede aprovechar un fichaje de invierno y hoy por hoy da la impresión de que va a aportarnos muy poco, ¿no? Y respecto a la gestión de los cambios, pues yo creo que es un debe de José Alberto, que va a ser un entrenador magnífico, ¿eh? Yo no tengo ningún pero que ponerle, pero yo creo que el equipo rara vez ha mejorado con los cambios, no el otro día, ¿eh? Digo, en general, siempre se lo hemos achacado a quizá que no hay profundidad de banquillo, pero bueno, ahora hay un poco más, ¿no? De opciones. Y yo sigo sin ver que el equipo mejore con las sustituciones.
Javier, ¿tú cómo lo ves? Ah, perdón.
Decía eso, que el otro día fue un ejemplo, pero que no es solo del otro día, es toda la temporada.
Javier.
Bueno, yo aluciné. O sea, pues que llevo alucinando ya dos o tres jornadas. O sea, ¿cómo es posible? Yo no sé qué puede ver José Alberto en Acaín para darle esa prioridad. Y desde luego que lo que hemos visto de Rocco, hombre, ya sabíamos que no era Van Basten y no nos iba a marcar 35 goles en media temporada. Pero pues es que no tiene sentido verle lijando banquillo. Es un error bastante grande y además no quisiera criticar yo tampoco a José Alberto, pero me da la impresión de que es un ataque de entrenador. O sea, es que no tiene sentido, no lo hemos visto. No voy a decir que no lo hayamos visto peor, pero no hemos visto a Caín mejor en toda la temporada de lo que hemos visto jugar a Rocco. Y además hay que tener en cuenta que cuando juega Rocco el equipo rival juega siempre de otra manera. Es decir, que lo que te da, lo que te puede dar Baturina no te lo da Caín y no te lo va a dar jamás. No lo comprendo. De todos modos, también de entrada dentro, sí, estoy con José. En esa gestión de cambios que siempre sabes que va a salir Sangali y normalmente al pobre le sacan donde peor le venga, los cambios parece que están ya pensados, los que los traiga pensados de casa, anotados en una libreta, y luego hay también una cuestión difícil de comprender, que es ese cambio en determinados puestos. Es decir, si viene funcionando maravillosamente la dupla Aldasoro e Íñigo, ¿para qué vas a dar entrada a Morante en lugar de la continuidad tras dos victorias consecutivas?
Sí, hay algo, en la banda, es algo extraño, ¿no? Es algo extraño. Oye, la última para los dos y terminamos con esta. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Yo me niego a dejar de ilusionarme, de seguir pensando en que el Racing puede aspirar a meterse entre los seis primeros. ¿Vosotros pensáis que acabaremos en esas posiciones o pelearemos hasta el final por ello o no? ¿O nos vamos a ir diluyendo con esta versión irregular en casa, afuera? ¿Cómo lo veis, Javier?
Pues mira, lo que nos ha enseñado la experiencia es que en esta categoría lo importante es cómo acabas, o sea, los últimos, no sé, 10 y 10, incluso 8 o 6 partidos. Si enganchamos una buena racha, como hemos tenido varias en esta temporada, yo creo que sí que podemos llegar a playoff, incluso sin arrasar fuera como estamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque es que los demás también pinchan. O sea, que nosotros somos muy críticos, pero imagínate lo que estarán llorando en Asturias, en
algún otro sitio.
Es decir, que todavía...
quedan 15 partidos. No hemos llegado a la zona de Luis Aragonés de los 10 últimos partidos. Quedan 15. Todavía queda tiempo. Gracias, Javier. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
A José Ramón Esquiaga de Cantabria Negocios también le quiero conocer qué pálpito tiene en este final, bueno, final, tramo importante de la temporada.
Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Javi. A mí me parece que la clave van a ser los últimos partidos. Yo recuerdo que los... por hacer paralelismos, ¿eh? No es un pronóstico. Quiero decir que los dos últimos ascensos a primera del Racing fueron con un equipo que se mostró bastante irregular durante prácticamente toda la temporada, pero acabó ganando, yo creo, los 8 últimos partidos, tanto con Quique Setién la última vez como con Paquito la anterior. Yo creo que el Racing, mientras siga siendo fuerte en casa, va a tener esa opción de mejorando, evidentemente, fuera de casa, puedes jugársela en los 8 últimos partidos.
Perfecto, pues ojalá sea así, yo lo firmo. Me habéis devuelto la ilusión, tanto Javier como tú, José Ramón. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo a vosotros.
Hacemos un pequeño alto y cambiamos de deporte. Dejamos el fútbol, vamos con el balonmano.
Saborea un manjar de nuestros mares y otro de nuestra tierra. Ven a darte un capricho al Hipódromo de Suso. Para empezar, una exquisita ración de angulas, más un segundo a elegir entre una ración de lechazo al horno o una chuleta de tudanca. Todo por solo 85 euros persona. Disfruta lo bueno de la vida con el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, Santander, 942-39-34-33.
Gasóleos Propenor, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Cantabria. Confía en el gasóleo de calidad y en el servicio de Propenor.
El mejor gasóleo, el mejor servicio.
Hasta un niño lo sabe. Haz tu pedido en el 942-52-6160. Con Propenor, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Cantabria.
El mejor gasóleo, el mejor servicio.
Y además, 10 euros de descuento directo en tu primer pedido desde nuestra aplicación Fidelity. ¡Descárgatela!
Atrevido, capaz, seguro, divertido, 0% emisiones, hasta 610 kilómetros de autonomía, 100% Subaru. Así es el nuevo Solterra, el primer SUV 100% eléctrico de Subaru. Toda la seguridad y eficiencia para llegar a donde tú quieras.
Comillas Motor, concesionario Subaru en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tres y 54 minutos, grandísimo punto el sumado por el Blendio Sin Fin en Navarra, en el pabellón Anaitasuna, 27-27. Tras un final apasionante, remontada incluida, y una acción final muy protestada por los locales. Sin Fin atacó, pero fue frenado por la defensa navarra, castigada por un golpe franco a falta de un segundo. Omar Serif, muy listo, y según los navarros, cuando el Ustondo se retiraba para guardar la distancia, tiró queriendo el balón al pecho del lateral en una acción que podía haber sido anulada porque la realizó, repito, en la versión de la Naitasuna, con un pie invadiendo la zona de 9 metros de forma antirreglamentaria. Las árbitras, no obstante, lo entendieron como sabotaje. Tarjeta roja, 7 metros y empate. Lo malo, pues que esto provocó una trifulca entre banquillos, jugadores, entrenadores, incluso la mascota Gigi. Escucha a Rubén Garabaya al término del partido.
Y la verdad es que, a pesar del punto, pues me voy un poco triste porque tenía un concepto muy elevado de esta pista como una pista ejemplar, y las cosas que han ocurrido al final del partido pues no le dejan a uno mal cuerpo, ¿no? Que a una niña de 14 años le peguen con un yogur desde la grada y la mascota que se pase todo el partido provocando al entrenador rival en el banquillo, pues no son cosas agradables, pero bueno. Ya está, hemos sacado un punto y es lo importante.
Bueno, el protagonista de ese empate, con un penalti final, con el tiempo prácticamente cumplido, fue Marc López. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Uf, qué tensión, ¿no?
Sí, la verdad que sí, fue un partido bastante duro, sí.
A mí me tienes que explicar cómo tenéis los nervios de acero para, en un momento tan tenso, en una pista tan complicada, tan caliente, con esa acción, uno sea capaz de decir, yo esta me la pido, la tiro yo, que vale un punto, que puede suponer una permanencia.
Pues sí, la verdad que un penalti muy complicado, pero en ese momento no se piensa, se tira y ya está.
Joder, eso te iba a decir, ¿piensas algo? Porque claro, si empiezas a darle el run a la cabeza, seguro que lo tiras al palo, fuera.
Sí, no, la verdad que no pensé nada. Si piensas y la gente gritándote, el público gritándote, una tensión, pero no pensé nada, tiré el penalti y ya está.
¿Y luego qué pasó? Menudo lío, ¿no? Entre banquillos y tal, la tensión acumulada, uf, tremendo. Eso es feo, pero sí. Bueno, a veces pasa, ¿no?
Sí, a veces pasa. Lo que pasa es que ellos se pensaban que lo iban ganando de 5 a falta de 6 minutos y claro, se remontó el partido y ahí pues ellos no lo supieron controlar mucho.
¿Cómo viste la acción polémica? Ellos dicen que es antirreglamentario, que estaba pisando Marcelif. ¿Tú cómo lo viste?
Es una acción muy rápida, la verdad, porque, claro, ellos dicen que está pisando, pero en ese momento las árbitras tampoco pueden... Está pisando, pero muy muy al límite, creo yo. O claro. Sea que no se puede revisar tampoco y puede pitar una cosa u otra.
Bueno, lo que pasa es que, y hablamos en clave sin fin, ya veníais avisando en esta segunda vuelta, después del parón, que podíais meter sustos fuera de casa. Ya en Benidorm quedasteis a esto de la remontada, perdisteis por uno, y por fin, en este caso, en Naitasuna, en ese pabellón complicado contra el sexto clasificado, habéis sido capaces de empatar.
Sí, la verdad que un partido muy, muy complicado, es un equipo, un rival muy fuerte, y encima en su pista. Esta segunda vuelta estamos dando guerra y espero que sigamos así.
Ganasteis de 7 el otro día en casa, en un horario matinal del domingo, a Viveros Elolnava, que tiene 17 puntos, mitad de tabla. Lo que pasa es que ahora viene el Granollers, que es el segundo de los mortales, tras Barça y Vidasoa, ¿no? Sí. Es otra prueba de fuego, pero jugáis en la Albericia, jugáis en casa con el apoyo de los cántabros, de los santanderinos. No se os puede poner nada por delante para al menos tratar de ganar.
No, es nuestro partido también para... Competiremos al máximo y que sea lo que tenga que pasar. O sea, jugamos en casa, llevamos 3 partidos muy buenos y el año pasado ya ganaron también a Ronillés. En casa también. O sea, que vamos a por todas.
Pues y luego dar caza a Cangas, que es el primero de los objetivos. Yo no quiero pensar en la salvación directa, Cuenca y demás. Paso a pasito, Marc, y lo primero, lo más cercano, que es el puesto del playoff por la permanencia, que no sé yo si lo firmaréis en el vestuario.
Pues la verdad que de momento sí, porque estamos a 2 puntos y...
A uno, claro, que ya. Este punto hay que sumarle.
Claro.
Sí. Hay que buscarle, sí.
Hay que buscar esa salvación de playoff para hacer el playoff y ya después que tenga que lo que tenga que pasar.
Totalmente. Oye, Marc, ¿qué tal en Santander? ¿Era tu primera temporada? ¿Cómo lo llevas? Responsabilidad cada vez mayor, ¿verdad?
Sí, la verdad que estoy contento. Esa segunda vuelta estoy más adaptado al equipo, a toda la dinámica del entrenador, de entrenamientos y todo. Y muy bien, contento, bien.
Pues nada, a seguir esa ilusionado. Línea ascendente, ilusionado, y sobre todo que nos ilusionéis con buenos partidos, buenos resultados y esa opción de la permanencia. Muchísimas gracias, Marc. Mucha suerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, el próximo partido del Sinfín, como digo, es en casa, el día 24 a las 5:30 contra Granollers en la Albericia. Por su parte, el Vasco Balomano Torrelavega tendrá que viajar hasta Cuenca, precisamente contra el rival que marca la salvación directa en Asobal. A ver si es posible que a partir de las 8:30 de ese mismo día 24, el Vasco Balonmano Torrelavega pueda doblegar al Conquense para que los cántabros, el Chef Sin Fin, pueda acercarse a la salvación directa, si bien tendría que puntuar contra Granollers en casa. Van a dar las 4 de la tarde, vamos a seguir contándote a partir de ahora todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.